COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Los trámites burocráticos retrasan la llegada del avión que trae de Canadá a los tres supervivientes del Villa de Pitancho y a cinco de los cuerpos recuperados sin vida en aguas de Terranova. Soy Pablo Romero y a la espera de confirmar a qué hora llegarán al aeropuerto de La Bacoya en Santiago, vamos a escuchar a Kevin Rodríguez, hijo de Fernando de Moaña, uno de los marineros del naufragio, que quiere decirle lo siguiente al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, esta tarde si se reúne con ellos.
Simplemente eso, trasladaría a nuestra petición de que por favor continúen con las búsquedas, tanto nuestro gobierno como gobierno canadiense que intente, pero después que habiliten medios para los pesqueiros que están alá en Terranova faenando, pues que para que puedan seguir buscando, porque sé que hay varios barcos que le gustaría continuar con la búsqueda.
Seguiremos atentos en mediodía en COPE más a la última hora que nos llegue de la repatriación desde Canadá. Pero aprovechando que sale el sol, vamos a intentar desconectar pensando ya en esta primavera, también en verano, donde seguro, segurísimo, porque pasa cada año, que volverá a estar de moda irse de vacaciones en autocaravana, una práctica que es cada vez más habitual y que está extendida por toda Galicia, también por supuesto aquí en las Rías Baixas, donde son muchos los concellos que sí que se han encontrado con problemas a la hora de darles cabida. Y por eso en el municipio de la comarca de Morrazo de Bueu ya trabajan en una solución para poder acoger a los autocaravanistas con todas las comodidades. Vamos a ampliar esa información con el concelleiro de urbanismo de Bueu, Martín Villanueva. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde. ¿Qué
tal? ¿Vai contar Bueu con área adaptada a sus necesidades? ¿Cómo va a ser?
Bueno, vamos a por lo menos a trabajar porque es eso posible, ¿no? Bueno, estamos traballando en unha proposta buscando uns terreos que en principio podían ser en este caso aptos para acoller esta área de caravanas.
¿Dónde?
En unha zona entre o centro de Bueu e a parroquia de Beluso, a medio camiño, na zona de Achadiza.
¿E son terreos municipais ou vainos comprar o concello?
En este momento non, estamos traballando con unha proposta para incluirlos no plan concello da Diputación para adquirirlos, en este caso en particular.
É dicir, financiaríase con fondos provinciais do Plan Concellos deste ano 2022.
Sí, correcto.
E a intención sería que chegase a tempo para este mesmo verán, para esta mesma época estival?
Sí, en principio estamos traballando para que sexa así. É unha superficie, un suelo rústico de aproximadamente 21.000 metros cuadrados, que en este caso, hai disposición tamén do propietario por venderla, y se está trabajando ahora mismo la formalización del expediente de adquisición de esos terrenos, ¿no? En principio, en un suelo rústico, en principio sería apto para un área de caravanas, pero por la superficie, que son 20.000 metros, podría incluso tener otro tipo de usos lúdicos, un poquillo, para mejorar un poquillo los servicios en la zona también, ¿no? Pero sí, en principio, a demanda que hay hoy en día de estas áreas, nos falla que en primera instancia estos terreos puedan acoger un área de caravanas.
Pero claro que ao haber tanto terreo, esa situación xeográfica da parcela que se vai destinar ao aparcamento de autocaravanas tamén permitiría pensar en máis servizos. Máis servizos refírese a ocio, esparcimento, diferentes actividades que se poidan acoller ali, non?
Sí, sí. Vamos a ver, estamos falando de 20.000 metros, en unha zona moi extensa, ¿no? Ahora mismo, está cerca, na cara sur está o Pazo de Santa Cruz, que está rodeado todo un bosque de acacias, que un bosque así, moi, moi bonito, moi particular. Tamén ten conexións polo medio do monte coa parroquia de Beluso, e podría dar lugar, a ter aí un pequeno bosque urbano para alejar de toda a veciñanza, ¿no? Que a parroquia de Beluso viría tamén moi ben. Sabido que son uns bosques que de acacias moi particulares, moi sombríos, que están moi ben, ¿no?
Un privilegio incluso, tamén para os autocaravanistas poder aloxarse aí, ¿no?
Sí, está claro. É unha zona intermedia, que non entorpece en este caso os usos do solo urbano, y está a medio camino después do que entorno natural de Cabo Ugra y das Praias, bueno, pues, creemos que é unha zona óptima. Entendendo tamén as dificultades que ten encontrar, en este caso, unha zona, bueno, pues, apta para esta superficie para meter os caravanistas, ¿no?
Era importante non entorpecer o tráfico tamén na vila, ¿no?
Sí, está claro. Ter unha área de caravanas no centro da vila, pois supón, en este caso, pues, supón, bueno, pues, interferencias no tráfico e ter que dotar esa zona tamén dos servizos que estas áreas requieren, ¿no? Entonces, bueno, pues entendemos que unha zona que non me entorpecer, en este caso, pues, o funcionamento normal do que a zona urbana, ¿no?
Sabemos que Bueu é unha vila turística con tráfico tamén alrededor das praias. Había moitos problemas no verán nese entorno que mencionaba vostede de Cabo Udra e outras zonas.
Sí, vamos a ver, no verán, e creo que non só falou polo concello de Bueu, pois a verdad que hai un desequilibrio total, ¿no? Que bueno, que creo que habrá que ir repensando de cara ao futuro, bueno, pois, o que a planificación turística de todos os concellos, ¿no? Pero bueno, eso é unha reflexión así en alto, ¿no? Porque bueno, creo que a invasión dos automóviles, bueno, pues altera un poquinho o funcionamento de todas as vilas da costa, ¿no? Estou falando por Bueu, Cangas, Marín, que son, bueno, deste lado da ría, os que sufren tal, ¿no? Entonces, bueno, sí que alteran, y sobre todo ya alteran, bueno, pues a vida común aos veciños que teñen as súas viviendas neses entornos, ¿no? Entonces, bueno, xa non só o tráfico normal, sino que incluso despois, bueno, pues, o das caravanas, ¿no? Na zona de Cabo Udra, sí, pues, sin ningún tipo, vamos a decir, de control estrito, pues estaban implantando ali, ¿no? Nunha zona, pues, de alto contido natural, y que, bueno, se estaban estableciendo ali, y pues, con dificultades que a súa implantación, pues ocasiona.
Claro, en resumo, turismo de autocaravana sí, pero cada un no seu sitio habilitado a ser mellor.
Sí.
E o concello xa traballa tamén nunha ordenanza, non, para regular esa utilización do espazo.
Sí, estamos intentando, bueno, pues sexa para aí ou sexa para o común do que poida aparecer incluso a nivel prestado, ¿no? De este uso. Pues traballar nunha ordenanza que poida regular os usos específicos. Vamos a traballar a partir de unha que a FEGAM xa colgou unha, nos facilitou, pero bueno, queremos en este caso, porque creemos que é necesario, ¿no? A verdad que, bueno, pues hai que ir adaptándose en este caso as novas situacións que van surgindo, ¿no? Nos últimos anos, bueno, pues a implementación das terrazas, de hostelería tamén, bueno, pues nos obligou en este caso a dotarnos de normativa y dotarnos en este caso de medios para regular, y ahora, bueno, pues van apareciendo temas de caravanas y cada día máis importante, ¿no?
Sí, sen dúbida, sempre interesante ademais falar de autocaravanas, porque ese interese da xente por este tipo de turismo é tremendo nos últimos anos. Hoxe sí. Falamos desa nova área de autocaravanas que está planificando, proxectando, esperemos que tamén para este verán, o Concello de Bueu. Martín Villanueva, concelleiro de Urbanismo da Vila, moitas gracias por atendernos.
Moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos sobre turismo de autocaravanistas de cara a esta próxima época estival y también hablamos del uso de las mascarillas, porque el consejero de Educación, Román Rodríguez, ha manifestado que las mascarillas en el interior de las aulas se van a retirar en nuestra comunidad en Galicia cuando las autoridades sanitarias lo vean necesario y prudente en el marco de la pandemia por la COVID-19. La semana pasada, la Asociación Española de Pediatría proponía la retirada progresiva de las mascarillas en el interior de los centros escolares, decían, reforzando la ventilación y su retirada inmediata en el interior de los centros, pero de momento la Xunta de Galicia no tiene esa intención y se decidirá siempre de acuerdo con las autoridades sanitarias en el marco del comité clínico que asesora a la Xunta de Galicia en todas las situaciones derivadas de la pandemia. Y yo lo estoy diciéndote. Síguenos escuchando en COPE más Pontevedra. Continúa la información local hasta las 2 del mediodía. la desescalada en el uso de la mascarilla, que vuelve a ser noticia en este lunes en el que estamos especialmente pendientes de la repatriación de los marineros del Villa de Pitancho, de los 3 supervivientes y 5 de los fallecidos, de los cuerpos de los fallecidos. Enseguida ampliaremos información en unos minutos. Antes, como siempre a esta hora, a la 1:30, el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Este lunes se continúa con la vacunación en Campolongo, en Pontevedra, vacunación frente a la COVID-19. Cerca de 150 personas van a recibir la tercera dosis en la denominada repesca. Ciudadanos de la franja de edad de 18 a 69 años que están siendo citados para vacunarse en turno de mañana. No hay vacunación por la tarde en el día de hoy. Y si se continúa también en el recinto de FEX de Gambila García con otras 100 vacunas más, también en turno de repesca con las tercera dosis para personal adulto.
En Love Comfort ya estamos de rebajas. ¿Necesitas un colchón y canapé? Lo tienes en las rebajas de Love Comfort. ¿Buscas un sofá? Ven a las rebajas de Love Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, descubre las rebajas de Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra, en lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Conocemos también la previsión del tiempo y hoy lo hacemos con Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal, Alberto? Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal, Pablo?
Tenemos un día con temperaturas moi elevadas, non, para esta época do ano.
Sí, a ver, hoxe estaremos preto dos 20 graus, 18, 19 graus, máis ou menos, aí en Pontevedra. Tamén temperaturas moi semellantes nas comarcas limítrofes, como Salnés, tamén toda a zona de Omorra. Zona ría de Pontevedra, dentro, pois é unha situación bastante tranquila, pero fora da ría Pontevedra, en mar aberto, pois temos, lóxicamente, unha situación algo máis complicada, debido o mar de fondo do noroeste con altura de onda superando os 5 ou 6 metros de altura. En mar aberto, lógicamente, temos un aviso laranxa. En terra, situación bastante tranquila, alternancia de nubes e claros sobre as comarcas citadas. Mañán, martes, reforza a influencia anticiclónica, ceo bastante máis despesado, iso sí, descenderán as temperaturas mínimas na vindeira noite. Continuará o tempo estable tamén o mércores, incluso o xoves.
Baixan as temperaturas esta noite, pero continuaremos baixo a influencia anticiclónica, polo menos aquí, no interior das Rías Baixas. Alberto Romero, de Meteo Galicia. Gracias por atendernos. Boa tarde.
O mesmo, grazas. Boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en este año 2022 hemos conocido que el Día de Rosalía de Castro se va a pasar a celebrar este 23 de febrero, es decir, pasado mañana, en la auténtica fecha de nacimiento de la poeta. En el Concello de Poio han aprovechado este lunes para presentar a las 12:30 el Día de Rosalía de Castro en el parque que lleva su nombre en Ferreirós. Vamos a conocer la agenda de esta y de otra festividad también, como es el carnaval, con la concelleira de Cultura de Poio, Raquel Rodríguez. Muy boa tarde.
¿Qué tal? Boa tarde.
¿Qué fará o Concello de Poio en torno ao Día de Rosalía?
Bueno, pois este ano, como sempre, non podíamos deixar de poñer en valor pois a figura desta nosa escritora tan emblemática como é Rosalía de Castro. Entonces, decidimos pois sacar á rúa os versos e os poemas de Rosalía, para empezar na praza que leva o seu nombre aquí no noso concello, que é a Praza Rosalía de Castro, na parroquia de San Salvador, con unha intervención artística colgando pois os seus poemas nas árbores do xardín para que todo o mundo poida chegarse e ler e facer pois unha lectura pública deste xeito. E isto será hoxe, o luns, e bueno, estarán colgados pois durante unha semana ou 15 días para que todo o mundo que se queira chegar pois poida ler e empaparse cos versos da nosa Rosalía. Despois, o día 23, bueno, como xa saberedes, o cambio de data que se produxo este ano, pois o día propio vai a ser o 23. Entonces vamos a sacar unha vez máis a Rosalía a rúa, empezando polo Ies de Pollo, que estará o dúo de producións dispersas facendo unha actuación teatralizada en clave de humor no recreo do IES, e de unha vez pola tarde na Praza da Chousa, a partir das 5:30, tamén polas rúas de Combarro, sacando pues, os versos e a poesía de Rosalía pues, a rúa. Despois, o día 24, na Biblioteca Municipal, a cargo da bibliotecaria, pues, habrá unha actividade de narrativa pues, para os máis cativos da casa, dirigido pues, para os nenos de 4 a 8 anos, cunha prescripción previa, porque bueno, o aforo non é moi grande, en anotaculturapollo@gmail.com, e bueno, que esperemos que estas actividades sirvan para poñer en valor pues, a figura de Rosalía, e que é moi importante para nós.
Actividades por todo o Concello de Poio que comezan no mesmo día de hoxe, pero que continuarán toda a semana. O máis importante casi que os cativos, que os nenos máis pequeniños vayan coñecendo, non, a súa figura.
Sí, de feito, pois os colexios que fagan algunha actividade, ademais de convidalos a que lles achegamos pois tamén uns poemas para que os colguen nas súas dependencias, no interior ou no exterior, van a levar un lote de libros de escritores en lingua galega que se mercaron no comercio local de Poio, bueno, para o disfrute das súas bibliotecas.
Bueno, pois adaptando a programación polo día de Rosalía a este contexto sanitario actual, unha seminormalidade xa tendo en conta que a efeméride da autora non se vai celebrar como un entroido, entón é máis fácil organizalo. Sobre o entroido, cal é a aposta da Concellería de Cultura en colaboración tamén coas asociacións locais?
Bueno, en un principio, como xa sabedes, se cancelou o entroido tradicional, porque, bueno, nese momento, pois, os casos eran bastante altos e bastante graves. Ahora que, por fortuna, están baixando e que a cousa está un pouco máis controlada, con esas proposta que chegou pois a Xunta con os protocolos para o entroido, bueno, non quixemos deixar pois de facer un guiño a nosa tradición que en Poio é moi forte. Entonces, o domingo 27 de febreiro, que sería o propio día do noso desfile, pois sei canaseca hai entroido. Teremos pois acotado o recinto da festa, donde bueno, habrá un control de aforo e habrá animación para as familias, obradoiros e bueno, contaremos con o DJ Javi Solla pues para que nos faga pues bailar, reír e gozar pues dunha tarde pues en familia e para todo o mundo que se queira achegar. E despois durante estas semanas de entroido, pues a partir de hoxe hasta o 14 de marzo, temos unha mostra de fotos antigas de todo o noso entroido para o disfrute dos nosos veciños, non? Atópate no entroido, se chama. Entonces, bueno, a través da Asociación de Comerciantes e Hostelería de Empollo, pois que nos colaboraron con nós para poder nos seus establecementos pois colocar estas fotos e convidamos a todos os nosos e as nosas veciñas a que percorran o concello a ver se se atopan en algunhas desas fotos ou algún familiar ou algún amigo.
E xa están expostas esas fotografías, sí, nos comercios en a hostelería local.
Sí, a partir de hoxe, entre hoxe e mañán, xa estarán expostas. Entonces se podan empezar a disfrutar. E despois, bueno, tanto a Asociación Empollo como a Asociación Roncel volven a repetir o seu entroido virtual. Os primeiros pois serán neste primeiro fin de semana e Roncel pois no fin de semana do xa de marzo, que sería pois donde caería o enterro do Galo Fodórico. Entonces, bueno, a través das súas redes sociais podedes atopar as bases para participar. O ano pasado pois tuvo moi boa acollida e esperemos que este ano pois tamén. Ademais, bueno, se sumaron algunhas das comparsas e de grupos de grandes grupos de aquí do concello, bueno, pois para decorar tamén algúns dos escaparates dos comercios e co cual se agradece pois que aínda que sexa desta forma, pois que o entroido de Poio pois se recorde e siga aí.
É que siga vivo, exactamente, que sí. Se celebre aínda que teña que ser adaptado á situación actual. Para este domingo, exacto, en principio, dan bo tempo, ese sería un valor engadido para poder celebrar o Seicana Seca e entroido con todas as garantías, pero que se fai en caso de choiva?
Bueno, pues tenemos posta una carpa, por si, bueno, que si chove así un poquillo, pero bueno, en principio no dan choiva, entonces contamos con eso.
Habería carpa en calquer caso para que se celebre de todas as condicións. Bueno, en resumo, que non haxa desfile tampouco quere dicir que pollo lle pida aos cidadáns que se queden a casa a ver unha película. Teñen que animarse, teñen que disfrazarse, teñen que participar tamén no formato virtual, non? Por aí vais a habilitar tamén unha vía.
Exacto. Que non deixen pois de que estos días pois en plan familiar, pois se disfrace ou bueno, busque no baúl e se choque e dice e faga pois eses postres de entroido tan emblemáticos, bueno, que se viva o entroido con responsabilidade.
Porque vai a haber ademais premios, non, para os mellores disfraces.
Sí, a través do entroidos virtuales, sí.
Bueno, pois teñen esa alternativa tamén. Hai que disfrazarse aínda que sexa na casa, pódese sair, pero non vai haber desfile para cumprir con todas esas medidas ante esa situación COVID que había no Concello de Poio, que facía o Concello estar especialmente preocupado pola situación. Agora parece que melloramos un pouquiño en toda a área sanitaria e agardemos que o resto de festas xa se poidan celebrar con certa normalidade. O ano que ven, concelleira, con enterro, con desfile, con eventos masivos, optimismo, exacto, non para o ano que ven.
Sí, hai que estar positivos, exacto. Hai que ser optimistas e pensar que vamos a ir a mellor.
Bueno, pois con ese desexo compartido por todos, falamos hoxe coa concelleira de Cultura, con Raquel Rodríguez, que vende presentar o programa do Día de Rosalía de Castro con axenda para toda a semana e tamén, por suposto, das semanas de entroido que se van celebrar no Concello de Poio. Raquel, como sempre, moitas gracias por atendernos e boa tarde.
Boa tarde a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Faltan menos de 22 minutos para las 2 de la tarde. Siguen pasando las horas y las familias de los desaparecidos en el Villa de Pitanxo están desesperadas, lógicamente. Hoy, finalmente, Silvia, ¿los van a recibir el presidente del Gobierno en Santiago?
Pues sí, Pablo. En Pontevedra esta mañana, en la subdelegación de Gobierno, les han confirmado que el avión llegará con retraso sobre la hora prevista por temas burocráticos. En principio, a las 9 de la noche aterrizarán en Santiago los 3 supervivientes y 5 de los fallecidos. Los familiares de los desaparecidos tenían reunión a las 5 con Pedro Sánchez, pero con este retraso en el avión también les retrasan el horario de la reunión. Eso ya dice mucho para María José de Pazo, que hablaba así a la salida de la reunión hoy con Michael Arriba, la subdelegada del Gobierno en Pontevedra. Ella es la hija de Francisco, jefe de máquinas y desaparecido.
La reunión con la subdelegada del Gobierno ha sido totalmente demoledora. Hoy es lunes, lo que le habíamos planteado el viernes seguimos en la semana pasada. Ella dice que transmite los mensajes, yo lo siento, no voy a entrar ahora a valorar sus funciones y la gestión, pero yo no me voy a reunir más con la subdelegada del Gobierno, porque es la verdad que es perder el tiempo, porque no se puede estar viniendo las familias a reiterar y estamos en un bucle. Hoy vuelvo a reiterar, es un día crucial, le hemos dado la carta que queríamos darle a las 5 al presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno nos han informado que, como llega tarde el avión con los fallecidos, pues que nos pospone nuestra reunión. Ahí también se retrata la importancia y la urgencia que se da a lo que le teníamos que comunicar los desaparecidos.
¿Qué están pidiendo las familias a las autoridades, al Gobierno?
Pues celeridad en la toma de decisiones y que una de las posibles soluciones que plantean es que se reactive la búsqueda, pidiéndole a los pesqueros que están faenando en aguas de Terranova que lo hagan, pagándoles el gasoil del día y pagándoles, compensándole los gastos que pueda ocasionarles no poder trabajar, porque ellos sí lo están haciendo. Carolina Alcántara es mujer de Jonathan Calderón, que también iba en el barco y está desaparecido, y tiene contacto con esos barcos que están trabajando ahora mismo allí, próximos a la costa de Canadá.
Hemos salido de nuevo sin respuestas. Tenemos todo lo que es comparecencia, todo lo que es meteorología, todo, pero hasta ahorita Canadá sigue respondiendo a que no hay, que hay mal tiempo, y eso es mentira. El día de ayer, al día de ayer, yo estuve comunicándome con un marinero que es amigo, muy amigo de nosotros desde Lana Gandón, y nos dicen que ellos están faenando. Es verdad que el día miércoles posiblemente haya un mal tiempo donde van a salir de esa zona porque va a venir un mal temporal.
Por eso están pendientes de que se retome la búsqueda con urgencia antes de que empeore el tiempo y no puedan ni faenar los pesqueros. Pedían esa celeridad también el párroco Julio Torres de la Iglesia Evangélica de Marín, y que acude en representación de Samuel, que es uno de los supervivientes y que es fiel de su iglesia. Él insistía en que se tome una decisión y que si ya está tomada y es no retomar la búsqueda, que se diga.
Desde el principio que surge la tragedia, si no hubiese una decisión tomada de no ir a buscar, es muy difícil de entender que no vayan a buscar. Así que aquí de lo que se trata es que, si viendo que realmente es una manera de perder dinero y esfuerzo, porque ya no hay nadie a quien rescatar con vida y porque posiblemente no se encuentre ninguno de los cadáveres, vamos a aguantar el chaparrón y al final ahí se queda todo. No, esa decisión hay que cambiarla. Y la única manera de hacerlo es decir: hoy ya hemos comenzado a buscar. No vamos a buscar, sino hoy ya hemos comenzado a buscar. Porque ya tomaron la decisión del no. Y se habla de Canadá, pero son aguas internacionales. España no tiene que entrar en el puerto de Terranova, tiene que ir a aguas internacionales. Ahí hay libertad de acción. Así que la decisión está tomada.
Carolina, como escuchábamos, mujer de Jonathan Calderón, uno de los desaparecidos, sí reconocía tener esperanza de que hoy Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, cuando los reciba, será para aportarles soluciones y no únicamente por la foto.
Lo que le pasan a ella, nos dicen que es por el mal tiempo, pero eso es mentira, porque tenemos pruebas. Porque hay pruebas que eso es mentira. Ya les digo, tenemos comunicación con marineros directamente que están ahorita en Terranova. Directamente, es que como le decimos nosotros a ella, no nos pueden mentir más. No somos ignorantes, porque sabemos lo que había en ese barco. Como esposas, como familia, sabíamos.
En eso insiste también María José de Pazo, la hija del jefe de máquina, en que se reconozca si se quiere dejar abandonados a esos 12 marineros que continúan desaparecidos.
Es una falta de gestión, de humanidad, pero es lo que decía ahora Julio. Digo, que sean claros, que digan, los queremos dejar abandonados, pero que no nos digan, desde la semana pasada, lo estamos valorando. Vamos a mandar barcos, sí, es que Canadá no nos deja entrar los barcos. Eso es mentira. Hay convenios internacionales de auxilio firmados en Naciones Unidas, pero por favor, somos gente de mar, pero aún sabemos leer y preguntar y asesorarnos. O sea, por favor.
Esa es la impotencia de las familias y también del párroco don Julio, que insistía en la importancia de cada hora.
Si la reunión con Sánchez es, el presidente, es a las 8 de la tarde, hemos perdido todas estas horas para que definitivamente digan: le hemos pedido a Canadá, le pagamos esa búsqueda, o le pagamos a los pescadores, a los armadores. Los pescadores lo harían gratis, pero los armadores tienen que pagar, y alguno de ellos lo haría gratis también, pero necesitan esa orden de que les compensarán. Y eso, en una hora, esos hombres que se han jugado su vida para salvar a los demás, porque en esas aguas, esos barcos no están preparados para esas funciones, y lo han hecho y están dispuestos a hacerlo, en una hora estaba activada la búsqueda. Y las familias no irían llorando puerta tras puerta pidiendo que alguien, por favor, tome la decisión.
Hechos y no palabras, lo que piden las familias, simplemente que se busquen, como también buscaron más barcos horas después de que Canadá decidiese suspender esa búsqueda, barcos que eran españoles y portugueses. Continuamos con más información en el mediodía de COPE hasta las 2.